cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Creo que no es el único que tuvo mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal, la camisa está mal hecha. Todo eso me salió tan barata. No se crea con sus pesos.
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos, ¿cómo andan en este jueves? ¿Cómo está la voz del Uruguay?
Pablito, ¿cómo estamos?
Todo tranquilo, por suerte.
Bien, bien, estamos igual.
¿Qué novedades? Recién hablábamos de lo del velatorio que está desarrollándose, que termina en 45 minutos en la sede. Escuchaba la conferencia de Balbi donde ya le preguntaron que era probable que no dé el tiempo para que tanta gente pueda pasar.
Sí.
Y dijo, no, el pedido de la familia es ese. Y se va a respetar lo que pide la familia.
Está bien.
Se haga la una, se corta.
O sea, hubo una hora previa que fue solo para familia e íntimos, digamos. Y a las 11 se abrió al público y a las 13 se cierra. No va a haber entierro, además, por lo que leí en el comunicado nacional. Así que está en pleno desarrollo, con mucha gente en la vuelta. Para los que estén por la zona y no vayan a eso, traten de evitar la zona porque
está cortado, 8
de octubre está cortado. Y dicen que en la esquina 8 de octubre y Garibaldi el tránsito es muy complicado, obviamente.
Sí, ya lo es habitualmente.
Exacto, así que si pueden, si no van a ir a la sede, traten de zafar. Que hay, es una zona que además tiene vías alternativas.
Sí, igualmente, ya hago pasar el boletín por abajo de la puerta.
Sí.
Era una zona de tránsito bastante fluido hasta que la intendencia hizo la reforma, ¿verdad?
¿Cuál?
La del modificar el sentido de doble mano de Albo, hacer que haya como un enganche.
Hay como una U ahí que se hace.
En Oscar Valdés, ¿verdad? Filmaciones que se entra de vuelta como a Garibaldi.
Que tu referencia sea que ahí es Oscar Valdés.
Lógico, habla de... ¿verdad? No me acuerdo exactamente el nombre del local, ¿no?
Qué hijo de...
Pero era un tremendo local en esa gira.
Pero
no sé cómo se llama esa cortadita ahí.
No, pero vos decís, porque hay como una U casi llegando a Garibaldi.
Sí.
Como para tomar algo. Y hay otra cuadra, hay dos calles más abajo. Que ahí es cuando venís del parque. Exacto. Son como tres entradas distintas.
Si cruzás 8 de octubre al estadio, se hace como un embudo en un momento.
Exacto. Pero vos decís que está, para mí está menos tranza que antes, ¿sabes?
No, yo circulo mucho ahí.
Yo también. Voy al canal por ahí.
Claro, lógico. Para mí antes se pasaba más rápido. O sea, yo tengo también la teoría de que todo cambio en Uruguay logra empeorar lo que ya estaba.
No, yo tengo la teoría de que todo el lugar por el que pasás vos empeora. O sea, tenés como la nube esa que va arriba tuyo.
Sea la Intervalnearia, sea la Rambla, sea Millán, la que sea, hicieron una obra, la lograron empeorar.
Ah, no, yo pensaba, Pablo te pasa un lunes a las 5 de la tarde y se atora el Intervalnearia.
Pero no es con el Frente Amplio, sea los blancos, sea el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es todo igual.
No, y para mí el túnel tan cuestionado en su momento de Avenida Italia mejoró abundante la circulación por ahí.
Igual hay mucho choque en el túnel, a mí me impacta.
¿En serio?
Sí.
¿Por qué a mí no me pasan esas cosas?
Bueno,
paso tres veces por semana por ahí.
El infortunio me persigue.
Lo que sí, para allá que estamos en descargas de tránsito, lo que sí me tiene podrido son los semáforos. Lo voy a decir así. Mm. No.
Sí, la gestión Cose dinamitó lo hecho por la gestión Martínez de intentar hacer una semionda verde, ¿se acuerdan, no?
¿Qué era semionda verde?
El pelado, ser ingeniero, sé que me había enroscado, había armado el centro de gestión de movilidad.
Ah, ni me acordaba.
Que había hecho en varias arterias importantes de la ciudad hacer algo que en Argentina es sencillo y acaso una obra de ingeniería para egresados en Europa, que es poner los semáforos en verde coordinados.
Ah, bueno, eso está, pero eso para...
Eso acá, un ingeniero municipal,
pero,
¿cómo pedirle a un rey
confiar más o menos? Eso es, no se lo cargaría a una administración.
No, la incapacidad es histórica.
Cuando tenés que agarrar a Anastasio, yo que vivo por ahí,
no sé, sí, claro.
No metés dos verdes juntas, pero sí. Ni...
Bueno, yo he hecho un chiste en la cara de hasta hace poco intendente municipal canario diciendo que felicitaba a la intendencia por tener hace muchos años trabajando al nieto de Mengele por lograr descoordinar con tanta sapiencia los semáforos de Anastasio, que no puede ser cierto.
Para mí lo más contradictorio
porque
de todo
eso... Para mí es que no es que están descoordinados. Están estudiados para que estén descoordinados.
No puede ser, Pablo.
Pues se te pone verde y venás la cuadra siguiente y se pone amarillo. Decís, el más incapaz no lo logra pasar.
Pero además hay una cosa que para
está
mí...
Está buscado que sea así.
Para mí lo más contradictorio de eso es que si vos vas a... si vos respetás la... la única forma de hilvanar verdes es ir en exceso de velocidad.
Claro, si vas a 60...
eso está absolutamente contra lo que vos debés querer lograr. Mm. Porque si vas a 45, que es lo que te dice la regla, no agarrás dos verdes. O sea, hay algo que está mal.
Claro. Pero es verdad, es Raúl Valdés el de las filmaciones de la esquina de la bajada de Albany. Oscar Valdés y DJ.
Imagínate que yo ni me había dado cuenta.
Igual creo que laburaban juntos, ¿eh?
No, pero lo no, que
la,
es
la
que
poca calle que hace poco agarré una crema es Colonia. Es lo, creo que es lo mejor de Montevideo.
No, y Boulevard España quedó bueno también.
A la salida del túnel Colonia y le das de punta y haces...
No, ves Colonia. 12
kilómetros de punta, me verde flama.
Soriano también están coordinando los semáforos. Vas de verde hasta el centro de corrido. Pero hay algunos no. No, pero lo que te digo, metí por los semáforos, no era, no hablaba de verde, roja, amarilla, sino de que se iban poniendo los semáforos por todos lados. Mm. Ahora están agregando uno más, ¿dónde fue que vi ayer? No me acuerdo, pero el otro día cuando, hablando con un amigo que le dije, wow, loco, paren de poner semáforos, me dijo, lo que pasa es que los votan, la gente es loca por votar en el presupuesto.
Claro. Poner un semáforo.
Entonces después que salió, y hay calles que son tipo... que no son avenidas.
Claro, está desapareciendo la cebra, ¿no? Por donde había cebra se pone semáforo. Ya casi no sé si hay.
Sí, puede ser.
Las cruces peatonales con él.
Mirá dónde terminamos, Pablo.
Y por suerte queda Camino Maldonado y alguna ortotría que aún defiende el lomo de burro, ¿no?
Bueno, ruta 8. Cuando yo salgo del Campeón del Siglo y en vez de ir por la intermalaria, pues, o la 102 que está tapada, voy por la 8 como hacia Pando y en la... ¿cómo se llama? La EMA, ¿es? La Escuela de Mecánica... bueno, no escuela, sé, un, sí, precinto, un predio militar doblás, sí, y caes como allá por Pérez Butler. Eso es un lomo de burro.
Atrás de otro.
Atrás de otro para que no te hagas el vivo.
Vivo el 8 de octubre y Garibaldi. Me quedé 5 minutos tomando mate mirando hacia afuera y vi 3 peleas. Un éxito.
¿En serio?
Sí.
No, porque lo que uno ve en redes y en medios es todo lo contrario. Es incluso un hincha de Peñarol con la camiseta, poniendo la camiseta de Peñarol en...
Nada, para haber sido piñata por el tema tránsito, ¿no?
Ah, por color. No por lo de...
Claro,
ah,
claro. Filosofía municipal. Un choque de semáforo, dice otro. Otros tienen un micrófono adelante. Los semáforos de Natalia, algunos tienen 3 sentidos distintos, otros 2. No es tan fácil de coordinar, es verdad. Igual Natalia tiene una peculiaridad con respecto... capaz que es algo canario y no montevideano. Que es que... si, a veces, claro, son 6 cruces, es diabólico, ¿no? Porque es verde para la izquierda, verde a la derecha, es un puterío. Que es, el que va por San Atacio tiene siempre prioridad que se le para una vez para un cruce. Otra vez verde para San Atacio, claro, se pone, o sea, rojo, todo, otro cruce.
Todos pasan por, todos los cruces pasan por San Atacio. O sea, los, claro, cruces interiores,
claro,
tienen por lo menos una más de San Atacio.
Bueno, así como si vos por San Atacio y se te puso roja cuando vas a ver a la izquierda, te conviene llamar a apagar el auto y llamar a hacer una llamada internacional.
Sí, pero eso pasa en la internacionalia también. En Neptunia.
Sí, claro, claro.
En Neptunia, yo tengo un amigo que vive ahí, cuando querés retomar la internacionalia. Ahí, sí, claro, lo que pasa, está, yo supongo que es mucha plata de inversión. Pero en realidad en los cruces, digamos, más cargados ya, pues, a ver, Ciudad de la Costa ya es una zona urbana, no juega más.
Sí, claro, claro.
En los cruces más poblados, y en algún momento tendrías que tender o hacer un túnel o una elevación, algo que hiciera que corrieran paralelos, que no tuvieran que...
Suscribo esta teoría de esta persona de la audiencia. Dice, tengo la teoría de que están adrede, descoordinados para que gastes más nafta y se rompan más autos y motos.
No, es una estupidez eso. Eso, Pablo.
Para solventar ANCAP seguramente.
Pero que tiene que haber el municipio. Sí, estás, vos sabés que estás haciendo campaña, bueno, o sea, estás en modo Salle, tu razonamiento está en modo Salle tremendamente. Pero bueno, antes de ir con nuestro invitado de hoy, quería recomendarles, porque lo terminé el fin de semana pasado, pero estos días no se dio, el último podcast que llegó a mis oídos.
¿Cuál?
Se llama No Tan Distintos.
Ajá.
Supongo que algunos
ya lo ven.
Es sobre la vida y la obra y el mito de Luca Prodan.
Mira.
El cantante de Sumo. Está buenísimo, pero buenísimo de verdad, por lo menos a mí me encantó. Obviamente a mí me gusta Sumo y me interesaba la vida de Luca, pero más allá de eso, me parece que está muy bien hecho. Es una coproducción, por lo que estuve leyendo, de la... de una facultad, de la facultad cordobesa, la facultad de Córdoba, con... para que ya te lo puta madre, justo se me cerró.
IC Córdoba.
Exactamente. ¿Podés creer que lo... Lo tenía en el celular. Lo había dejado gatillado en el celular.
Es una producción del Instituto Italiano de Cultura y los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba.
Eso. Esos dos son los que la coproducen. Y tiene tremendo buen guión. Pero además tiene una, para mí, una virtud narrativa que es: los narradores son dos. Un argentino y un italiano. Sí. Entonces, estás todo el tiempo escuchando a Pablo Ramos, que además para mí es un gran escritor. Pablo Ramos, escritor argentino, que narra muy bien. Y a un periodista italiano, que ahora se me escapó el nombre.
Fabrizio Cabrielli.
Ese, que narra dos voces con él. Entonces, es como muy, es muy Luca lo que escuchás, y al mismo tiempo tiene una fluidez y un dos voces que le da tremenda riqueza.
¿Nueve capítulos son?
Exactamente, no, siete.
¿Sí?
El más largo te dura menos de 40 minutos y el más corto 30, o sea que es recontra escuchable. Son exactamente...
Van en YouTube también si los quieren,
siete, en Spotify. Sí, siete capítulos. Okay. El legado es el último, que dura 30 minutos, pero todos están en el entorno de los 30 minutos. Y tiene grandes momentos, tiene buenos testimonios, habla mucho Andrea Prodan, el hermano de Luca.
Sí. ¿Y Homero Prodan quién es?
Es uno de los...
¿Sobrinos, verdad?
O el padre. Porque aparece, en un momento aparece, te cuenta de los padres. El padre era bastante bravo, el padre de Luca.
Bueno, por algo salió todo torcido, tendría que ser, ¿no?
Como todo torcido, señor. Nada, te cuenta su juventud en Roma, te cuenta sus... Yo no sabía que había sido... Se había escapado... Sabía que se había hecho el vivo y no había hecho el servicio militar en Italia.
¿Sí?
Pero se había escapado del país y entonces vivía entre Londres y Roma y nunca lo agarraron, hasta que lo agarran y lo obligan a hacer el servicio militar. Y obviamente, imagínate a Luca dentro de un cuartel haciendo el servicio militar. Claro. Terminó ganándoles tanto que lo declararon loco, digamos. O sea, incapaz psicológicamente para hacer el servicio militar. Y llenó tanto las bolas que dijeron, bueno, ¿sabes qué? No estás apto, andate afuera, a donde quieras. Bueno, cuenta su vida al famoso colegio donde fue con, entre otros, el Príncipe Carlos. Cuenta su vida en Londres, cuenta también sus problemas, su oscuridad con la heroína. Y cuenta su peregrinaje por Buenos Aires con algunas cosas, por ejemplo, que yo no sabía. Por ejemplo, que fue de los primeros que se acercó a las Madres de Plaza de Mayo. Siendo un tipo muy anarco en su cabeza, muy apolítico, ese fue un movimiento como que le llamó la atención. Se peleó con todos los perfiles políticos que te imagines. La explicación de su hermano es que su cabeza no tenía un marco ideológico como para decir, no, yo soy esto, soy esto. Y siempre terminaba peleándose con todos. Y tiene algunas notas con Luca que son muy buenas. La última, que ya te das cuenta que está hecho percha, ya viviendo un lugar que en la calle Alsina, ahí en San Telmo, no sé si lo ubicás.
No.
Es bastante famoso. Yo he pasado más de una vez y está todo grafiteado. Está medio como...
Ah, en la casa esa puerta célebre.
Claro, que
la
eso...
deja botar,
exacto, sí, sí. Que eso fue su último, porque él vivió primero en Córdoba, después en Belgrano, y termina viviendo en la calle Alsina, en San Telmo, muy cerca de la Plaza de Mayo.
Uh-huh.
Ese es como el que yo, la puerta que yo conozco. Ya muy, muy detonado. Y tiene algunas notas de él que son brillantes, por ejemplo. En un momento...
Cuando trata a Cerati de careta, cheto de voz,
bueno,
está...
Bueno, hay una nota que le pregunta el periodista uno por uno...
Los arruina.
Todas las bandas argentinas se salvan muy pocos. Marcha hasta Spinetta, imagínate.
¿En serio? Pa.
Sí. No la voy a contar porque la gracia es escucharlo a él diciéndole, dicen, ponele, Los Redondos.
Ah, los mata Los Redondos.
Es raro porque cuando le preguntan por Los Redondos dice... Mejor ni hablar. Pero en realidad él cantó con Los Redondos.
No sabía.
Él cantó con Los Redondos, él estuvo. Un día estuvo en lugar del Indio y otra vez estuvo invitado a cantar con Los Redondos. Él y Pettinato, con el saxo.
Claro.
Y al mismo tiempo tiene como esa respuesta medio esquiva. Habla de Baglietto, habla de. Bueno, de Cerati, obviamente. Habla de un montón de gente.
Porque es un cheto de... Maneja un Mercedes, todo hablando...
Claro, él era como muy... Él lo que deja todo el tiempo como en el aire es que el rock argentino es como muy careta. Que todos venden algo que en realidad después en sus vidas no son. Y que él era el único que vivía como decía.
Claro.
Ese era un poco su planteo. Pero claro, también cuando lo apura, en un momento un periodista o una periodista lo apura y le dice, pero me pasa, Luca, vos sos un roto. Y él medio que ahí se pone como, él dice, ¿yo soy un roto? Sí. ¿Vos cuántos idiomas hablás? Dos, le dice la periodista. Yo hablo cinco.
Ah, le refregó. ¿Y cuál habla? Pará, me faltan dos.
¿Y vos dónde estudiaste? No, en el normal. Bueno, yo estudié en el mejor colegio de Inglaterra.
Claro, lleve.
Vaya llevando. Él hablaba inglés, español, italiano, francés.
Ah, la la.
Y creo que portugués. Ah. Me falta uno.
Cerati es un chetito con toda la guitita de papi, dice.
No, no, era muy crítico de... Bueno, le pega hasta a los violadores en un momento. Que dice, no, al principio estaban buenos, pero ahora es algo así como que se comieron el personaje.
Ah.
Nada, muy recomendable. Si te gusta el rock argentino, ni que hablar. Si te gusta Sumo, ni que hablar. Pero si te gusta escuchar buenas historias de vida, bien contadas, también te va a gustar el podcast, aunque no conozcas mucho a Sumo o a Luca. Que claro, que además ahora están haciendo unos italianos un documental sobre Luca, porque no pueden entender, todos los italianos que hablan en el podcast no pueden entender el fenómeno que generó en Argentina, y en Italia nadie sabe ni siquiera quién es.
Claro.
¿Entendés? Y lo otro que está bueno es que yo nunca había dimensionado, en realidad su época en Argentina es muy poca, son 5 años nomás. Entre que llega a Argentina y muere.
De una intensidad.
Exactamente, de discos de banda, de dejar una huella gigante, en apenas 5 años, en una condición además que, claro, se ve que la convivencia con él era realmente complicada, porque incluso, yo tampoco tenía presente esto, me quedó en el, después del podcast, él con Sumo, al principio, estaban todos juntos todo el tiempo, como cualquier banda que arranca. Y en un momento el propio Luca dice, no, solo nos juntamos para ensayar y para tocar, porque me aburrí. Y no sé qué, claro, ¿sabes lo que sería ir llevando a ese muchacho en un colectivo, ¿no? Y que te falte el ensayo, que, claro. ¿No? Debe ser bravo también.
Sí, yo creo. ¿Vos lo escuchaste en Spotify?
Yo lo escuché en Spotify, está en varias plataformas.
Lo encontré en YouTube, y en YouTube hace 8 meses que está subido y tiene escasas reproducciones.
¿En YouTube?
Por ejemplo, el capítulo 1, Raíces, apenas 328 vistas.
Claro, se subió a fin del año pasado. O sea,
claro, igual.
Ya debería tener un poco
podcast,
más.
Podcast, que está de moda toda esta cosa.
Sí,
abierto en YouTube, con tan pocas reproducciones.
¿Cómo me fijo en Spotify cuántas reproducciones tiene?
No sé si en podcast se sabe eso.
Ah, no, creo que no está.
Creo que no. Es interno, me parece.
Estaba mirando ahora y no dice. Dice sí que los 37 que lo puntuaron le dieron el máximo. Pero no dice cuántos lo escucharon.
Claro.
Nada, se lo recomiendo. Y por lo menos a mí me pareció súper interesante y muy, muy, muy fácil de escuchar. Te va llevando. Se te acabó un capítulo y no te diste cuenta. Viste que Spotify te salta automáticamente. Y tiene dos recursos que están buenos. El podcast. Uno, que todos los capítulos arrancan igual.
Bien.
Dos italianos conversando en una estación de Roma, pero hablando en español. Así arranca todos los capítulos. Entonces, claro, de repente yo estaba escuchando y haciendo otra cosa, pim pum pam, y arrancaba de nuevo y decía, pero esto ya lo escuché. Y era porque a mí por lo menos se me fueron los capítulos rapidísimo.
Claro.
Sin darme cuenta.
Habla algo que era compañero de clases del actual rey inglés.
Claro, de Carlos.
Eso es impresionante.
Claro, claro.
¿Vos pensás dos personas más extremas y distintas uno del otro? El rey de Inglaterra y Luca Prodan, no sé por qué.
Lo que pasa es que él fue a ese colegio obligado por el padre.
Claro.
Él no estaba ni ahí con ese colegio.
Asumo lo vi en Montevideo Rock 1 con Lluvia en la Rural. Tengo todos los discos en cassette, 3 CDs y 2 vinilos. Alguien mandaba la nota que está en el libro de Leo Abercorn, que los entrevistó a Arnedo y a Luca en ese concierto, por esa avenida.
Ah, qué bien, vos.
Varios preguntan cómo se llama el podcast.
No tan distintos.
Como la canción.
Y tiene además momentos de cierre, tiene buenos cierres también. No, o sea, que no sé quién fue el guionista, pero está muy bien guionado y tiene muchos cierres en los que a dos voces, Pablo Ramos y el Tano, te tiran partes de letras de Luca, que también está muy bien, o partes de letras en inglés hechas en español, que también está muy bien.
Están haciendo la biopic de Luca con dirección y actuación de Peter Lanzani.
¿Mirá?
No había redes, lo de Luca fue impresionante. Lo más que teníamos era el Día Pop los sábados para informarnos.
Claro. El Día Pop, suplemento de rock del día.
Los empecé a escuchar tarde. Otro dice, banda sobrevalorada, Sumo. Después comenta que es porque todos los que estaban con él en la barra escuchaban y se lo saturaron o lo pudrieron, ¿no?
Para mí es tremenda banda.
Igual que los Doors en cuanto a intensidad de duración.
Los Doors fue del 60. Creo que los Doors fue menos. Fue el 67, el 71. Si no me acuerdo mal. pero medio por ahí. No, lo otro que tiene también es que está muy bien narrado, o sea, Pablo Ramos y el Tano dicen muy bien. Entonces también eso te va enganchando, te mete en clima. Claro. Hay mucho testimonio de gente que compartió con Luca, de, bueno, en un momento están Sky, una nota de Sky y Pettinato juntos, en la que Sky le hace acuerdo a Pettinato de esa vez que subieron a tocar, que Pettinato dice, yo no me animé a ponerlo en mi libro porque no estaba seguro de recordar bien aquella noche. Imagínate cómo estaba.
Estado,
Entonces, si lo ponía y no era, iban a decir, mira, este Gil se quiere sacar carpeta con los redondos. Nada, si les gusta el tema, búsquenlo, está buenísimo. Yo lo escuché en Spotify, pero debe estar en otras tantas plataformas. Vos decís que está en YouTube, por ejemplo, ya lo viste.
Sí, también se puede escuchar ahí. Es en YouTube, es una placa.
Sí, una imagen. Como una imagen medio rosada de Luca.
Sí, es como el diseño de la tapa del podcast y se escucha. Ahí va. No es para ver nada.
Como una especie de pop art de Warhol llevado a...
Luca afirmó que le rompió la cara al Príncipe Carlos en el colegio porque iban a la misma clase o no sé si clase.
No dicen en el podcast que le haya roto la cara, pero sí que eran compañeros. No, y ya que están, la cuelo, si pueden lean a Pablo Ramos, que es un gran escritor argentino.
Mi sobrino de 28 se llama Luca por Prodan.
En mi perfil de gente, o sea, en los que yo curto, hubo una generación que le puso a muchos niños Luca, por él.
¿Ah, sí?
Lo que pasa es que para ponerle Luca, por lo menos los que yo conocí, tenía que tener un apellido que era raro ponerle Lucas y se apellidaba González.
Claro, poné Lucas, entonces, claro.
Por ejemplo, tengo un amigo que se apellidaba Manfredi, que le calzaba perfecto.
Ah, qué buen nombre, mafioso, Luca Manfredi.
Le calzaba perfecto.
Fui a ver a Sumo en el 86 a tocar en Obras Sanitarias con Os Paralamas de telonero y en la entrada conocí una banda de rockabilly que nunca me acordé del nombre y cuyo manager era un tal Andrés Calamaro. Calamaro nos hizo entrar a todos gratis.
Pa.
Y fue la noche en la que me quedó como algo increíble ver la cantidad monstruosa de tetrabrica acumulado en los ángulos del piso y las paredes. Y el show de Luca me aburrió, la verdad. Qué impresionante, ¿no?
Salado cuento.
La fiera,
no, igual, José, mi amigo al final le puso un nombre que te va a gustar más. Santino Manfred.
Ah, claro. Sí, sí, podrían estar tranquilamente en la entrangueta los dos, ¿no? Luca supo armar un Dream Team porque que se disolvieran y surgieran dos bandunes, lo
claro,
compró.
Claro, totalmente.
Bueno, hay varios mensajes, muchos que preguntan por Majo. Majo va a venir el lunes a contar sus novedades.
Exacto.
Y ahora, tras la tanda, tenemos un invitado deluxe, un gigante del Teatro Nacional.
¡Qué da!
Con números que cuando en la presentación la escuchen no van a poder acreditar que alguien tenga la cantidad de nominaciones, premios, trayectoria. Bueno, cuando uno vive mucho le pasa eso, ¿no? Pero 30, 40 años en un lado, 30 en otro, claro. Un infierno realmente.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?
Nacido en Montevideo, se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en Alemania, en arquitectura teatral y espacio escénico, y junto a los maestros Hugo Massa y Mario Galup. Realizó más de 600 escenografías y más de 120 montajes para exposiciones de pintura y escultura en instituciones tanto privadas como oficiales. Ha representado a Uruguay por varios festivales del mundo. Es fundador de la carrera de formación de técnicos de la Escuela Municipal de Arte Dramático, donde integró su equipo de docente durante 27 años. Es integrante y director técnico del Teatro Circular durante 40 años, siendo directivo de dicha institución en 15 años. Y desde 2006 dirige la vieja Farmacia Solís, espacio cultural de su propiedad. Y para hablando de números que son impactantes, obtuvo 35 nominaciones a los Florencio, siendo galardonado con el mismo en 14 oportunidades. El motivo de la invitación a este gigante es la exposición titulada Unos protagonistas detrás de la escena, que se inauguró exactamente hace una semana, el 22 de agosto, a las 19 horas en el Museo Zorrilla. La muestra se llama Osvaldo Reino, con la curaduría de Gerardo Mantero, y que tiene un programa, una revista maravillosa, impresionante.
Argentina, la revista.
Con varias partes hermosas.
Y a mí ya me activó 30.000 recuerdos, ¿no?
Exacto.
Al ver el año del coronel No Tiene Quien Le Escriba, por ejemplo, me parece que me llevaron un poco precoz a verla. En el 88 yo tenía 14 años. Capaz que era un poco chico, pero bueno.
Sí. Y cierro la presentación larga un poco, perdón, con un fragmento de Maristar Burgueño, gran crítica teatral, que dice: Reino amplió su trabajo fuera del país con igual éxito, fue hombre clave en el galpón y en la comedia nacional, ganó todos los premios a los que se puede aspirar, no descansó hasta que no tuvo su propio espacio y la vieja farmacia Solís, que compró con esfuerzo y terquedad para convertirla en un lugar icónico en cuentos teatrales, musicales, poéticos, y ahí continúa. Y de momento vas a tener estas palabras para poner en el foco a alguien que le dio a nuestro mundo teatral belleza, creatividad y sentido, que es mucho decir. Es hermoso, y así presentamos a Osvaldo Reino. Bienvenido,
Osvaldo. Bueno, muchas gracias por todo, pero realmente estoy sorprendido todos los halagos que realmente estoy recibiendo. Pero bueno, me parece bárbaro, digo, y muchas gracias por la invitación.
Por favor, un placer.
¿Cómo empezó todo esto?
¿Todo esto de qué, pintar, de qué época?
¿Te gustaba mirar? ¿Apreciabas la
actividad? No, todo esto, no, todo esto empezó.
¿Por qué empezaste a Bellas Artes?
¿Viste? ¿Qué pasa? Cuando uno es joven, tiene 17, 18 años, está ambulando por la calle. Es decir, sin tener un rumbo general, lo que me salvó fue Walter, porque Walter no, me veía que estábamos, viste, de esa edad, 17, 18, que no sabes qué hacer, me encantaba Bellas Artes, me gustaba pintar.
¿Walter cuánto tenía ahí?
2 años más que yo. Soy tan joven que no digo la edad. pero Walter era mayor que yo. Y Walter me encontraba, estábamos ahí, y me decía: te voy a hacer una invitación. En ese momento, la cultura, o lo que es como un nivel, era 18 de julio. Solamente. En ese momento, yo nací en un barrio Ocuar, en el Grande, barrio, de gente trabajadora que iba al puerto, que ¿verdad? Y 18 de julio, pisar 18 de julio, era como, te tenías que poner el traje de petitero. Ustedes que son muy jóvenes, no sé si se acuerdan.
No
saben lo que era un petitero.
No.
Ah, bueno, era cuando se usaba el, diríamos, los sacos grandotes y todo eso, hasta por acá, los trajes del mismo color. Nació, los argentinos fueron los que empezaron, que se acortó el traje y se pusieron 2 tajitos atrás. ¿Ustedes se acuerdan de los 2 tajitos?
Sí, de los 2 tajitos sí me acuerdo. De verlo en adultos, no.
Que era usar 2 tajitos, que era una cosa totalmente como ahora cuando se pinta, digo. No, en esa época era, y era 18 de julio. ¿Y qué hacíamos? ¿Cuál era la diversión 18 de julio? Entrar en las farmacias donde había un corredorcito y estaba la balanza, pesarse en la balanza gratis, porque antes se
colocaba una moneda.
La balanza, una moneda. Claro. Y ahí era nuestra diversión, realmente, ir el 18 de julio, más con un trajecito bien plantado, más los 2 tajitos atrás, era como, bueno, y además la balanza, que era, éramos los pícaros, porque cuando la balanza estaba abierta para ir a la farmacia, tú ponías una moneda y ahí te pesabas. Pero cuando cerraban, cerraban después de las 7, no colocabas moneda y te pesabas gratis. Y esa era la gran joda de la noche.
Igual te lleva 18, entonces te va a mostrar algo, dijiste.
Bueno, entonces Walter me dice, que estaba ya en el teatro, yo tenía 18, 19 años, ya ni me acuerdo, me dice: ¿no querés ir al teatro a ver el teatro? Yo sabía cómo era con los teatros en esa, bueno, cuando iba al liceo y todo eso, y era frontal con un telón. Me dice: vení por 18 de julio. Fuimos por 18 de julio, Plaza Libertad, y era un sótano, y dije: ¿qué es esto? Con una escalera, un sótano, que me pareció interesante porque no era normal, y de repente me hace ver una obra que no me acuerdo qué era una obra, digo, que no era tan atractiva. Entonces Walter, cuando terminó el espectáculo, fui al hall, sale Walter, que era integrante, pero era de los primeros que íbamos, y me dice: ¿y qué te pareció el espectáculo? El teatro, horrible. ¿Cómo horrible? Sí, no me pareció atractivo, me pareció bueno, y quedó bastante tristón porque creía que debía decir, bueno, el teatro, me pareció normal, no atractivo, ese espectáculo.
Claro, él creyó que te iba a romper la cabeza, sí, claro. Y en realidad no te generó.
Claro, no me generó nada. Y de repente Walter dice, esperá 10 minutos, que tengo una reunión y ya nos vamos para acá. Sí, sí. En ese momento, el teatro circular, que es una maravilla, ahora estoy diciendo una maravilla como encuentro, como una cosa cercana, hay un corredor al lado, hay un corredor. Uh-huh. Y en el corredor, que a mí me parece una... Y ahí me enamoré del teatro. Todo, hay la cosa mucho más humana, ¿verdad? Mucho más de las necesidades, de ver madera, cosa. Un plato de comida. ¿Qué hace un plato de comida alrededor del...? Cosa, que era lo que alimentaba la obra, ¿no?
Claro.
Vos ves, bueno, ustedes que son de teatro total saben todo lo que hay alrededor, ¿no? Y más las... Y en eso yo me dije, y después me hacen entrar a otro lugar atrás, y hay una sierra, hay como una cosa...
Una barraca.
Una barraca. ¿Qué es esto? Porque el teatro siempre se ve como, ay, bueno, el hall, ¿no?
Todo pulcro.
Todo pulcro y todo. Y creen la gente, y yo también, en esa época, que era todo medio así. No.
El detrás de la escena es la antítesis.
Exactamente. Es la cosa humana, los maquinistas. Bien, los maquinistas que te hablen. Uno está tomando mate, el otro está diciendo tal cosa. Todo un mundo realmente. Y ahí yo dije, no, yo me quedo.
Ese es mi lugar.
Exacto.
No el escenario, sino...
No el escenario.
La otra cara.
No, que no es el escenario bueno, una cosa, pero todo medio marcado, digo, todo calculado. Cuando sale Walter, dice, bueno, vamos para casa. ¿Cómo para casa? Sí, salía de la reunión, yo me quedo acá. ¿Cómo acá? Pero no me dijiste...
Que esto es horrible.
Que esto es horrible. Y ahí comienza mi historia, ¿no? Que me parece brutal todo. Y además el teatro es bárbaro, todo. Claro, yo soy muy, muy enamorado de la escultura, de la pintura. Que el teatro tiene todo. El teatro no es solamente actores. La gente, cuando, bueno, y digo, cree que el teatro es actores, que actúas, que haces una obra... Pero atrás de eso está la gente realmente como cualquier otro. A mí me han preguntado, gente dice, Osvaldo, qué lindo hacer teatro, pero yo no puedo hacer. ¿Por qué? Le digo, no, yo, viste que yo trabajo de sanitario y realmente no, pero ¿qué tiene que ver? Porque el teatro abarca todo. El teatro no es solamente actuar y solamente ser un intelectual. No. El teatro realmente un artesano, alguien que está totalmente ayuda de todo, porque el teatro es como la vida. Es realmente, voy a decir, pero no, un escenógrafo en mi época eran los que pintaban telones. Esa era
siempre la escenografía era un telón.
Era un telón, mirá, pintado. Y el orgullo del escenógrafo, viste que me salió igual. Viste que en la pintura, que un living, que un dormitorio. Ese era el...
¿Cuándo cambia? ¿Hay algún mojón de quiebre?
Sí, yo no quiero decir yo.
Lo hice yo.
Él no lo va a decir, pero él fue gran parte del cambio.
Claro. No, ahí, viste, yo no quiero decir yo, pero a mí me aburría, pero yo dije, y el escenógrafo, antes, el escenógrafo presentaba el proyecto, se leía la obra, ¿verdad? Estaban los actores en la Comedia Nacional. Entonces, en mi época, el telón, y venían fotógrafos del país del día para el primer día de lectura. Eso era como una cosa, bueno, acá se va a armar una obra de arte y estaba el escenógrafo, ¿verdad? Pero los escenógrafos no opinaban, la función tuya es esta, y punto.
Chao.
Y a mí me parecía esto el horror. Entonces yo comencé un poco rompiendo todo.
Rompiendo planos y rompiendo los cojos.
Y la gente me decía, Osvaldo, no. Y yo, además tenía la opción que me parecía, bueno, meterte en el espectáculo. Yo pienso que un espectáculo todos tienen que apoyar. Y además vi la diferencia en ese momento entre los actores en los ensayos y el pobre director solo en la platea, siendo responsable de todo el espectáculo, me daba como tristeza en los ensayos, que los ensayos no es un espectáculo, sino están los actores, están esperando que se diga algo, en mi época. Y entonces él solito en la platea y yo lo miraba con una tristeza, no sabe, el director no comenta con nadie en esa época, nada, él es el responsable y todos los actores, bueno, conversando y actuando, y él manejando todo el espectáculo. Y un día me acerqué a esos directores y le dije, ¿me puedo sentar al lado tuyo? Y el tipo dijo, ¿cómo que no te vas? Sí, estaba, claro, en la soledad, en la soledad, y ahí comenzó, diríamos, que el escenógrafo se tiene, y todos, integrar a un espectáculo.
Pero además también lograste algo que no siempre era posible, y es, uno cuando piensa un espectáculo, lo piensa mucho más allá, incluso del espacio en el que está. O sea, tiene que ser estético, pero también tiene que ser maleable para desarmar, rápidamente, irse de gira a otro lado y tener que cargar con todo eso. Hay un montón de cosas que
jugar. Hay tantas
que no solo es, que quede lindo.
No, de todo. Y además, entre quede lindo, bueno, las diferencias en armar un espectáculo, hay muchas secuencias entre actor, iluminador, escenógrafo, conversaciones como muy duras a veces. Y además, ayudando, a mí me encanta opinar, yo en espectáculos, yo dije, decime, a veces me invitan, o me invitaban, ya estoy jubilado, a, ¿se puede contar un cuento?
Sí, claro.
Bueno, un cuento es este.
Adelante.
A mí me invitó un director, que no quiero decir, y un espectáculo, que no quiero decir, pero ese fue en el Circular, me invita en un ensayo, que faltando 2 días, 3 días, viste, te invita a ver cómo marcha la escenografía y ves todo el espectáculo. Entonces, venite tal día. Entonces, en ese ensayo, viene la gente, va a empezar el espectáculo, me sientan a mí, al lado del director, y viste que siempre están pendientes, yo hacía la escenografía. Les encanta, los actores también quieren seguridad, porque tampoco no saben los actores lo que están haciendo. Sí lo hacen por el oficio, pero la visión de afuera
no está probado, digamos.
Claro. Y yo siempre digo, los espectáculos no están hechos totalmente si no se necesita el público. El público es parte del espectáculo. No sé si me explico. Pero decir, ¿pero cómo? Porque ellos mueven otras energías cuando hay mucha gente.
Claro.
¿Viste? Cuando es el ensayo, bueno, se están perfeccionando. Entonces, en ese espectáculo que no nombré, vi el espectáculo.
Con ese director que no nombraste.
Que el director que no nombré, voy y digo, ¿qué? No, el espectáculo es interesante, que toque el otro. Pero, y bueno, ¿y vos qué pensás? Me decían, mira, a mí me parece una cosa, para agregar, que me encanta porque la gente, sí, todo el elenco, mirá lo que dije, tienen que salir desnudos. Claro, era. Mirá qué fuerte. ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué? Hay una razón. Todos los personajes simulaban caballos. El caballo, ¿verdad? Está desnudo, ¿sí o no? No usa ni. Y todos estaban ahí, y cuando yo dije eso, todo estaba el elenco y todo, nadie hablaba. ¿Viste? Estaba todo muy, muy serio. Entonces me dice, bueno, mirá que Osvaldo, entonces el director, cuando le dije desnudo, quedó también un poco como, bueno, ¿qué pasa? Todo era, y el elenco estaba ahí, y había mujeres y hombres, una mujer y los demás hombres, ¿verdad? Entonces, mirá, Osvaldo piensa tal cosa, pero es una opinión que no hay que, no. Digo, no cabe en el espectáculo, faltan 2 días para estrenar. Digo, pero estaban con correas, con mallas, todo, y eran como caballos. Entonces, bueno, había que probarlo. Bueno, toda la gente quedó, ¿quién empieza? Y entonces veo una persona que iba al baño. Me digo, bueno, y yo seguía conversando, y había 5 hombres, 6 hombres y una mujer. ¿Y quién fue al baño?
La mujer.
Bien. La mujer, como valiente, vino después del baño totalmente desnuda para demostrar realmente. Y en todos los hombres que son todos, viste, muy así, yo, viste, que son como valientes, no se animaron. Y cuando vino ella realmente acercarse desnuda, total, y así, con una valentía, me parece, porque la gente de teatro hace de todo para que salga bien. Y entonces todos dijeron, entonces nos tenemos que desnudar. Digo, ella dio la escuela, claro. Que bueno, bueno, y así, ¿y qué pasó? Se desnudaron. Y el espectáculo fue un éxito con el desnudo. Digo,
alguien que está escuchando y no curte teatro, ¿cómo le explicarías el rol hoy del escenógrafo?
Bueno, ahí va, bueno, eso, el escenógrafo de hoy, que yo, bueno, fui docente de escuela, pero hoy se tiene que realmente no solamente hacer escenografía, sino integrar el equipo, conocer a los actores, estar en la estructura de la creatividad del montaje. El montaje es una cosa muy, muy, muy linda, porque vos ves los procesos. Yo últimamente, bueno, tengo 120 años, pero...
No era que le ibas a decir la edad.
Bueno, perdón, 119. A mí me parece que se tiene que integrar en los ensayos, tiene que ver y saber ver no solamente la escenografía, si hizo bien o mal, que es su rubro, sino ver todo el espectáculo. A mí me encanta ver los ensayos. Y yo al director le digo... Mirá que en esta escena se cae el espectáculo. Se cae. Claro. Yo tengo toda una teoría y los espectáculos se vienen.
En un momento
hay un momento que un par. Y hay que arreglar ese momento. Yo he cambiado escenografías porque se caía, o escenografías que no ayudaban tanto. Vamos a hacerle determinadas cosas. Digo, que
y
me
que
encanta.
Además tiene que ser funcional a la obra, más allá de lo
claro,
que hago.
Claro, no, y a la obra, y lo que quiere decirle el director de la obra.
¿Y cuánto es, en cuánta mano podés meter vos a la escenografía de una obra que se contrata? Que me imagino que ya viene con una propuesta
claro,
escenográfica.
Claro, claro, bien.
¿Cuánto se puede tunear, por decir de alguna forma?
No, es esto, no, un 5%, 10%.
¿Ah, sí?
O a veces he cambiado de cosas, pero...
¿Qué te gustaba más a vos, hacer la original o modificar en algo alguna importante?
No, me encantó. Modificar poco, un 5%. ¿Mirá? Lo otro, no, sí,
puede... Arranca en tu cabeza. Bueno,
pero claro, no, modificar es para que funcione todo el espectáculo.
Claro.
¿Me explico? Si yo pongo un elemento que es de 1 metro por 50, un cubo, y ese cubo molesta, y veo que en el espectáculo molesta, pero queda bien, lo saco. Digo, claro, vos tenés que ayudar al espectáculo. Y tengo la teoría que no hay escenografías buenas, sino un buen espectáculo que ayude la escenografía a ese espectáculo. Bien. ¿Me explico? Creo que eso es importantísimo.
Y si vos agarrás un Shakespeare o Molière, que hiciste la Varo, sí, entre sí, otras, o un Miller, sí, ¿cuánto te dejás de libertad para volar de las propuestas que ya existen o de lo que uno espera de un Shakespeare?
Total. He transformado.
No te atás al teatro victoriano de Inglaterra.
Claro, yo he transformado conceptos. Hasta así, ¿eh? Yo a veces me dicen, mira Osvaldo, yo estoy ensayando, ¿viste? Mira un ensayo que yo pienso que está de una cosa tradicional. Voy y veo el ensayo, que es un ensayo normal, y voy, yo soy muy de hablar con el director, le digo, ¿y qué te parece esto? ¿Cómo me dice?
¿Para qué lo traigo?
¿Cómo? Decime, si la escenografía es esto, y vos trabajás esto, pero con esto, con una piscina, con agua, con... ¿Qué? Me dice, no. Y además le digo, porque esto... Y realmente me hacen caso a veces estás loco. Pero sí, he transformado con ese tipo de cosas. Pero cosas totalmente insólitas, ¿eh? Digo, no, bueno, una escalera color marroncita, ponela... No. Digo... Claro. Me he metido en eso y me parece bárbaro.
Y entre que vos entre que dicen, bueno, vamos a hacer tal espectáculo, y empieza a vivir en tu cabeza, digamos, sí, hasta el momento que se pone el último clavo, ¿cuánto tiempo pasa más o menos?
Bueno, no, los ensayos son a veces 2, 3 meses, 4 meses.
Claro, pero quería incluirle tu juego mental, digamos, de proyección, de imaginación.
¿Qué es lo que pasa? Empiezan a ensayar, que es un trabajo de mesa, ¿verdad? Una mesa, y empiezan con la letra.
Mucho con el libreto en la mano todavía.
Y yo me llevo el texto primero, me llevo, lo leo todo, uh-huh, y empiezo a curtir al director. El director es una de las piezas más importantes. Yo cuando digo de teatro, y también de todo, ¿eh? Uh-huh. En cine, el director, claro, es...
El que corta el bacalao.
El que corta bacalao. Y si hay un fracaso, y yo siempre digo, hay un fracaso de que hay un mal actor, no es del... Es del
culpa
director.
Del director, claro.
Claro, que fue el que eligió, que fue... Viste, yo tengo mucha, mucha energía convocando y ponderando a los directores, porque es la mente total en todas las artes, ¿eh? En las artes del cine, hay una cabeza, claro, por más que ellos tienen productores, pero vos decís sí o no, el director te dice sí o no. Si un productor, en la Argentina, que trabajó también, un director te dice tal cosa, y viene un productor para decir no, como producción, tenés que trabajar con este actor. Y el que acepta es el director. Si sos de buen artista, no es que, ay, bueno, como me pagan, bueno, te acepto, pero no creo, no. Claro. Tenés que, vos sos el responsable.
Si no crees, ¿no? Marchaste.
Sí. Marchaste.
¿Y vos creíste desde siempre que tu lugar iba a ser una farmacia? Ah, ¿o no, un centro cultural armado, bueno, como farmacia?
Pero te tengo que contar una historia que a lo mejor duramos hasta las 7 de la tarde y te matan.
No, nos matan seguro.
No, eso fue todo. Es decir,
¿viste la farmacia Solís, hablamos,
la
calle Gracia,
de la vieja, claro, farmacia Solís. Exacto. ¿Cómo? ¿Tienen un minuto más?
Por supuesto.
Para arrancar por cómo miraste un lugar que no está en el eje.
Por eso, te voy a decir por qué.
De la ruta, de los teatros, ni de los cines,
Está en Agraciada, entre Santa Fe y General Luna. Uh-huh. Un lugar que no es producto de poner un espectáculo, porque es el centro, es más, digo, no está en el circuito, ¿verdad?, de los espectáculos. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un sótano que había una farmacia arriba, ¿verdad? Tengo un sótano, uh-huh, donde guardaba mis materiales y a veces compraba, en mi época, el mejoral. Ahora, uh-huh, digo, ¿viste? Las cosas de antes.
Aspirina.
¿Viste? El tipo de cosas. Y me decía, ¡ah, qué lindo ese lugar! Y el dueño me decía, ¿viste que tengo esta porquería que tengo acá? No entra nadie, que toque el otro. Porque en ese momento, hace 30 años... No, hace 20 que me lo compro. Digo, se habían convertido las farmacias, empezaron a cambiar la estética por los vidrios. Uh-huh. ¿Viste? Que empezaron a cambiar, la madera la estaban tirando, y el cristal era como limpio, y tenías que ser limpio, ¿viste? Toda una cosa. Y se vaya, y yo conversaba a veces con él, yo tenía el sótano de eso. Claro. Y ustedes se acuerdan, ustedes son jóvenes, de la ley de propiedad horizontal. Uh-huh. Entonces, dividían, la farmacia está dividido por el sótano de la farmacia antigua.
Qué increíble,
¿verdad? ¿Viste? Entonces, y yo compré, en mi época, abajo, en la farmacia no, que estaba, claro, funcionando. Entonces, es con esa ley, entonces tenía mi depósito. Y ahí yo iba a veces y compré, y el dueño me decía, qué horror esto, y yo decía, qué belleza esto. Todo al revés, pero...
Vos con tu mirada estética y artística, y él la práctica.
Claro. No, para mí me interesaba toda la madera que tenía. Estaba por la mitad, es decir, vieron vos, que ha sido varias veces, uh-huh, que es hasta el fondo.
Sí, claro, grande.
La farmacia era hasta la mitad.
Ajá.
Nada más.
Hasta hacer el depósito, bueno, yo...
Claro. No, el depósito... Sí, el sótano es todo... Es, claro, eso, altos tanto, te digo, total. Monstruo. Y entonces, ¿cómo fue? Y yo lo conocía y él me despotricaba contra su farmacia y yo ahí nos hicimos como, en un momento, en un momento llegó con la camioneta para dejar material, que yo trabajaba en todos los teatros y siempre dejaba material en la camioneta, que era pegado a eso, viste, hay una reja, realmente pegado a eso, y luego ve un cartel en la se remata. La
¿Iba a remate? ¿Ni siquiera se vendía?
No, porque él estaba tan endeudado, el tipo, viste que van a remate judicial, ¿no?
Claro.
Estaba tan...
Y arrancaste para remate.
Se remata. Eran las 11:30, 12. Miro para arriba. Hoy remate.
Hoy.
Y viste qué hace un uruguayo. Un uruguayo, ahí, tiene unos ahorros en su banco, ¿no? El pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando te va a remate tenés que tener plata,
viva,
la seña, plata, nada de cheque, nada de nada, ¿viste? De cuentas. Y yo hice así, miré para arriba, hoy, 2:30, eran las 11, el banco abre a la 1, ¿qué hago? No, y entro y me dice, y le digo, pero... decime esto, sí, porque no puedo pagar, que esto que el otro, y hay que pagar una deuda. No. Entonces yo dije, fui a correr a la 1:05, viste, los bancos a la 1, yo estaba paradito y era ahí, sacás los ahorros, más o menos, viste, que no sabía qué era.
Si servían o no, claro.
Claro, viste, entonces ya mismo era en Ciudad Vieja que estaba el banco, también en Ciudad Vieja
en un
jugado, viste, no se remata en los mismos lugares, sino se remata en las oficinas en el Uruguay, no sé qué. Entonces voy, digo, a las 2:30 y yo me tiro, porque era sí o no sé,
claro.
Entonces voy y veo gente sentada en bancos, después parada mucha gente, viste, parado gente, y estaba el rematador ahí, espero, ahí, todo el otro, yo con los vaqueros todos de pintura, ya me miraba la gente como sospechoso que iba a robar, a asaltar, entonces, y empieza el remate de la farmacia. Y en los remates, naturalmente, cuando hay propiedades, hay cierta gente que remata por ven los planos y según los metros cuadrados, que se llaman los cuervos, ¿verdad?
Uh-huh.
Y ellos van, rematan sin ver, y está el tipo que
interesado, no sé, ¿verdad? Claro.
Que es verdad, y están en eso. Y empieza el remate, realmente, van, y empiezan adelante, pa, atrás. Yo ni nada, yo con los bolsillitos de
casualidad, apretando la plata.
Apretando la plata. Digo, ¿esto qué es? Y empieza, viste, uno va, otro viene, varios, se va quedando, y hay uno de atrás que es muy, muy volátil, muy efectivo, sé que hay gente que va, y los de adelante se van quedando, y yo dije, pará. Esto está raro, porque esto, y atrás sí, y adelante sí, y yo levanté la mano. Y después voy quedando yo, y otro atrás, tácate,
pica,
muy bien, pica. Y yo, tímidamente, levantando la mano, el de atrás pica.
Joder.
Quedamos dos. Y viste que los remates es más lento. Todo es más lento, esos remates de propiedades,
claro,
no es como el remate común,
que sí, claro, sacan como piso.
Claro. Y pasa esto, pasa el de atrás, yo dije, bueno, ya me voy, estaba yendo porque no era lo que me... Y de repente, era un silencio, siento pasos que dice, yo mirando al rematador, ¿no? Con permiso, con permiso. En ese momento, como me hizo, me tocan el hombro, y me dice, ¿hasta cuándo vas? Y yo, como soy de teatro, le dije, hasta la muerte. Textual es esto, hasta la muerte. Ah, bueno, te lo dejo.
excelente.
Claro, pero eso fue real. Porque el tipo no quería levantarlo mucho, porque si yo lo digo, me dijo, y ahora lo que hace él no se puede hacer, ¿eh?
Claro.
No, no se puede.
Es picar para levantar el precio nomás. Claro.
Claro.
No va de verdad.
Y él también estaba más o menos, si este tipo me mata, me dice. Y claro, le voy a averiguar hasta cuándo va para ver si yo lo compro o no. Y yo, así, sin mirarlo.
Viste que no, cuando fuiste aquella vez por primera vez al teatro, no te gustó la actuación, pero terminaste teniendo una gran actuación, sí, para quedarte con las palmas. Claro. Nos tenemos que ir, chiquilines.
El dueño de aquello era...
No.
El dueño de la gente de Florida, el dueño de aquella farmacia. Scholl era el apellido. En la esquina estaba el bar Chenlo, del padre de alguien de teatro también.
Sí.
Mirá,
a ver.
Bueno, varios arriesgan cuál es la obra de Caballos Desnudos, pero no importa. Aunque se manden un saludo a Osvaldo, que es un crack, de parte de Damián, el pelado del Teatro del Notariado. Saludos, Alvarito.
Mirá.
Y para cerrar, Osvaldo, la farmacia, ¿tu idea es tenerla hasta el final?
Bueno.
¿Hasta la muerte también?
¿Cómo?
La vieja farmacia Solís.
Sí.
¿La vas a seguir laburando hasta el final?
Sí. Viste, que a mí me encanta. Entonces, ¿para qué tengo la farmacia? No es un negocio. Eso, digo, como tengo mucha edad y jubilado, los jubilados tienen que salir de sus casas para estar vigentes. Entonces, es un motivo para salir. Hago lo que yo hacía hace 40, 50 años, que hacía 10, 15 escenografías por día. ¿Me explico? Era al ser joven. ¿Y ahora qué hago? Voy a la farmacia, abrirlo. Viste que estoy en la puerta. Eso. Me encanta recibir a la gente. Y lo que me encanta, a nivel personal, algo que yo obtuve, que la gente se divierta un poco. Digo, porque es un lugar para pasarla más o menos bien en esta vida. ¿Ah?
Gracias por la visita, Osvaldo, un placer.
No puedo creer, mi hermano mayor llevó al teatro a mi hermana menor, su primera experiencia teatral. Ella adolescente, el 15 años mayor, católico, y sintiéndose con la responsabilidad de hacerla culta. Apenas comienza la obra, salen todos desnudos. Él se sumergió en la butaca, ella gozó toda la obra por los desnudos y por él. Increíble.
Qué buen mensaje.
Bueno,
Osvaldo Reyn, un placer.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Los felicito.
Pará, y no dijimos nada de la obra, importante. Para ver algo de lo que ha hecho este animal, esta leyenda del teatro uruguayo, en el Museo Zorrilla de todos los días van a ver un protagonista, Osvaldo Reyn, detrás de la escena. El horario es, ya les digo dónde, el detalle. Bueno, el horario de teatro ahí en la calle
horario de museo. No de noche.
Ahí en Punta Garretas.
Lindo museo.
Zorrilla San Martín 96, exactamente. Con la curaduría de Gerardo Mantero. Gracias, Osvaldo.
No,
gracias.
Por favor, gracias a ustedes.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?